Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de esta tarde. Pese a su juventud, Martín de la Puente es uno de los mejores tenistas del país en tenis en silla de ruedas. Es un deportista ejemplar que además pretende difundir, siempre está abierto a difundir la práctica de su deporte. Ayer compartió escenario con 300 escolares de la zona sur de la provincia de Pontevedra. Un acto enmarcado dentro del ciclo de actividades Aventúrate y que permitió ante 300 escolares compartir experiencias Martín de la Fuente y el grupo de un auditorio que estaba repleto. Habló de superación, de cuando vio por primera vez la silla con la que tenía que competir. Habló en definitiva de cómo ha hecho frente a una vida que inicialmente le castigó con dureza, pero que con ese afán de superación que tiene, ojalá que pueda estar en los Juegos Paralímpicos del año 2020, del próximo año 2020, en la capital japonesa, en Tokio. Con ese deseo iniciamos nuestro programa. A la vuelta de pausa, vamos con el fútbol y vamos con esa pelea interminable entre Carlos Mourinho y Abel Caballero.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Esta mañana, acto de Abel Caballero en el propio Estadio Municipal de Balaídos, en donde cuando dos personas no quieren hablar, difícilmente se pueden poner de acuerdo. En un lado estaba entrenando, teóricamente, a puerta cerrada, la primera plantilla del Real Club Celta. Mira que no hay días a lo largo de la semana para poder acudir a Balaídos. Y en la otra parte del estadio, Abel Caballero presentando el que será nuevo proyecto para la nueva grada de marcador.
Ay, pobre, estoy pensando yo en Cardoso, en el entrenador, con lo metódico que es para sus entrenamientos a puerta cerrada y que hoy tuviésemos ese...
Le creció pelo hoy.
En la grada del Estadio Municipal de Balaídos. En fin, cosas que pasan y que son inexplicables. Vamos con lo que realmente le interesa al aficionado del Real Club Celta. Como dice, se ha presentado la reforma de marcador, los datos más significativos, más importantes, Antonio. La licitación se hará, en principio, si los plazos no fallan, a principios del próximo verano. Una vez que esté licitada la obra, arrancará en torno al último trimestre de este presente 2019, una obra que tiene un presupuesto de 13.800.000 euros, que, según ha confirmado el alcalde Abel Caballero, van a ser sufragados, pagados al 50% entre Concello y Diputación de Pontevedra. Y, insisto, este dato es importante, si no hay líos de por medio, dentro de un año y medio, a partir, insisto, del último trimestre de 2019, tendremos la nueva grada de marcador del Estadio Municipal de Balaídos.
Eso quiere decir que se puede empezar la temporada 19-20 con la grada de marcador abierta, pero que pronto se tendría que cerrar por espacio de esos 18 meses que tú apuntabas, con lo cual Balaídos, pues como ha sucedido en su momento con San Mamés o con el Benito Villamarín o actualmente con Anoeta, quedaría reducido su aforo únicamente a las gradas de Río Alto, Río Bajo, Tribuna Alta, Tribuna Baja y gol.
Correcto, y en referencia a los dos fondos, en este caso del Estadio de Balaídos, una vez que se termine la reforma total de la grada de marcador, será entonces cuando se pueda iniciar la obra siguiente, que ya nos ha puesto, por cierto, en antecedentes esta mañana el propio alcalde, ha mirado directamente a David Regades, al responsable de Zona Franca, ha dicho que Zona Franca en principio está previsto, aunque no lo ha confirmado de manera oficial, que está previsto que también se pueda meter en el estadio. Ha hablado de muchas cosas. Si te parece, Antonio, vamos a ir escuchando poco a poco lo que ha dicho el regidor vigués, Abel Caballero. Lo primero, lo más importante, lo que la gente de forma inmediata quiere conocer: los plazos de la obra y el presupuesto que se ha marcado Diputación de Pontevedra y la Alcaldía de Vigo.
Si esto no tiene zancadillas, se licitará a principios de verano y empezarán las obras en el último trimestre de este año. La grada nueva de marcador costará 13.800.000 euros a expensas de lo que diga el proyecto constructivo, que lo puede variar ligeramente, ¿verdad? Y aquí entra en juego la Diputación, porque financia el 50% de esa obra.
Un sonido que estoy convencido, Antonio, que te va a encantar, porque ya sabemos que al alcalde de Vigo muchas veces le gusta adornarse demasiado, le gusta un tanto la farándula. Hemos visto un vídeo en la presentación del evento de esta mañana. Evidentemente, como es su obligación, el alcalde lo vio en las horas anteriores a la presentación de manera oficial ante los medios de comunicación. Y decía Abel Caballero que sentía mucha emoción porque cuando vio el vídeo de cómo va a quedar el nuevo Balaídos cuando esté completo, que no sé si tú y yo lo veremos, eso está por ver, pero que sintió mucha emoción porque se le vino a la cabeza un partido histórico del Celta.
Me emocionó, os lo tengo que decir. Y sentí la emoción de un partido mítico que jugó el Celta en Old Trafford contra el United. Y cuando entramos en aquel campo, que es una catedral del fútbol, pues vimos esta estructura y la forma de la cercanía. Hoy sentí la emoción al ver el vídeo de cómo va a quedar, de cómo va a ser.
Yo me quedo sin palabras y a Mourinho le salen sarpullidos.
Y además al Estadio Nuevo de Balaídos le faltarían, yo soy de letras, los números los llevo mal, pero en torno a 45.000 asientos más para parecerse más o menos a Old Trafford. En fin, comparaciones que le gusta hacer al bueno del alcalde de Vigo, a Abel Caballero, que ha hablado de cuando se termine la construcción total del estadio, va a haber, por un lado, tema importante, un parking que dará acceso aproximadamente a entre 900 y 1.000 vehículos y que se va a generar en torno al estadio un anillo circular cuyas especificaciones externas son las siguientes y que, sobre todo, esto es muy importante cuando estamos en pleno siglo XXI, va a permitir mejorar notablemente la accesibilidad al nuevo Balaídos.
Adicionalmente, el estadio tendrá será simétrico, en la misma altura, con esta forma de algas y de olas que es extraordinario, y tendrá un anillo circular que nos va a permitir algo muy importante, la accesibilidad total, porque va a haber un número elevadísimo de ascensores.
Lo de las olas vale, pero lo de las algas ya hay que echarle mucha imaginación. Evidentemente, estamos casi, Antonio, en precampaña, a nadie se le escapa, así que ha habido mensajes para todos, para la oposición, en el propio Concello de Vigo, evidentemente para la Xunta de Galicia, y no podía faltar el tercer factor discordante en este caso, que no es otro que el presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho. Atención al mensaje que le manda. Lo primero que decía Abel Caballero es que el esfuerzo que hacen las instituciones públicas, en este caso la Alcaldía o el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra, es simplemente, atención a esto, una muestra de cariño al club más representativo de la ciudad.
Esto cambió. Simplemente esto que está a nuestras espaldas es una remodelación integral del campo, es un nuevo campo y es una nueva forma de entender también nuestro cariño al Celta. Porque esto es el cariño de la ciudad al Celta. Esta obra y el asumir el coste de esta obra es la querencia que la ciudad, que le tenemos, las viguesas y los vigueses, a uno de nuestros emblemas. Y lo queremos en el mejor estadio.
Hasta aquí, Antonio, los mismos, porque no faltó, evidentemente, el palo correspondiente de Abel Caballero. Recordamos esa guerra permanente que está principalmente siendo avivada por parte del presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, por parte de Carlos Mourinho. La pregunta era clara y concisa para el alcalde, para el señor Caballero. ¿En qué estado se encuentra a día de hoy la concesión para el conjunto líbico? Atención a la respuesta del alcalde.
Para hacer una concesión tiene que haber el clima de hacerlo, pero no sé si hay el clima para hacer una concesión, ¿verdad? Una concesión requiere de dos partes. Requiere del dueño del estadio, que es el ayuntamiento, y queremos hacerlo, y nosotros pretendemos seguir en los plazos previstos, pero depende también de los que vayan a concurrir y, por tanto, depende también del Celta de Vigo. Yo no sé si el Celta de Vigo está en el ánimo de estar en esto.
Palabras esta mañana de Abel Caballero, cuando estamos, no lo podemos olvidar, a tres días y entramos ya de lleno en materia deportiva del partido que en Ipurúa va a jugar el Real Club Celta ante la Sociedad Deportiva Eibar, domingo 12 de la mañana. ¿Qué nos ha generado la jornada de hoy, Santi?
Bueno, recuerdo que a nivel puramente deportivo siguen al margen del grupo porque están lesionados Kevin y Yago Aspas. Recuerdo que para este partido Miguel Cardoso va a poder recuperar a Budebuz después de ser expulsado con roja directa frente al Levante. Segundo partido de manera consecutiva que el Celta va a jugar a domicilio. Y después del entrenamiento en la sala de prensa de Balaídos escuchábamos la comparecencia ante los medios informativos del internacional mexicano Néstor Araujo. Una de las preguntas que se le tenía que hacer hoy era ¿cómo está viendo a Enre Mor, al que se le ha levantado el castigo más de 30 días después de haber sido apartado, recuerdo, por tercera vez desde que llegó al Real Club Celta?
Sí, está claro que es un jugador con mucha calidad, contento de que regrese y de que esté con nosotros. Se le nota que viene en ritmo y todo. Obviamente ya un partido de fútbol no puede variar ahí, el esfuerzo puede resentirlo él, pero en la cancha se le ve al parejo que todos, y digo, muy contento de que haya regresado.
La situación del equipo que ha cambiado radicalmente en los últimos meses, principalmente desde que arrancó el año 2019, hace bien poquito, a principios de temporada, incluso pasadas las primeras jornadas del campeonato, todo el mundo pensaba que este equipo debería pelear por regresar a Europa. Sin embargo, ahora este Celta pelea por evitar el descenso.
Claro que la situación cambia y hay que tener los pies en la tierra y saber en dónde estamos parados y saber qué nos estamos jugando. Ahora la situación no es fácil, estamos abajo y hay que tratar de salir de allí, ¿no? No podemos venir y pensar, decirte que queremos estar arriba y hay que venir y salir de lo de abajo, ¿no? Ahora es lo que tenemos porque la situación está así.
El pasado sábado recuerdo que el Celta rascó un punto en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Eso sirvió para que Miguel Cardoso mantuviese por lo menos una semana más su puesto. Se le ha vuelto a preguntar en este caso a Araújo esta misma mañana si el puesto del técnico luso corre peligro en caso de derrota en Ipurúa el próximo domingo.
Yo creo que es algo que no me corresponde a mí. Lo que a mí me corresponde es tratar de hacer las cosas lo mejor posible para sacar esto adelante. Al final, el entrenador y los jugadores somos empleados del club. No hay tiempo para preocuparse por ese tipo de cosas cuando en realidad ya estamos muy abajo y necesitamos sacar puntos y tenemos que salir adelante de la situación.
Recuerdo que en las últimas temporadas el equipo armero es uno de los conjuntos que mejores réditos ha dado al Real Club Celta, donde ha conseguido buenos resultados, tanto recuerdo en Copa como también en el Campeonato Nacional de Liga, pero estamos hablando de una localidad Eibar particular y un estadio con unas dimensiones realmente concretas, el tema de Ipurúa. Va a ser la primera vez que el internacional mexicano se vista de corto en el estadio de Ipurúa. Esto le han comentado los veteranos de la plantilla y los técnicos en torno al estadio y en torno al rival del próximo fin de semana.
Sí, bueno, lo que me han comentado es que es una cancha pequeña y que obviamente eso hace que existan muchas llegadas a las dos áreas, mucho ida y vuelta en los juegos del rival, ya sabes, ¿no? Que trata de ser muy ofensivo y mandar muchos centros y con los dos puntas, o sea que va a ser un partido tal vez ser de ida y vuelta.
El Eibar, el próximo rival del Real Club Celta, el equipo en el que hasta el pasado verano militó David Juncá, el Eibar en el que militan dos excélticos como son Charles Díaz y Fabián Orellana. Quedan dos entrenamientos, pero parece claro, con un 4-4-2 claro en el equipo de Mendilibar, volveremos a repetir defensa de 5.
Sí, porque le está dando buen resultado, parecía que en el arranque del partido del Coliseum le iba a funcionar a Miguel Cardoso, el otro día le salió bien, rascó un empate a Mendizorroza, lo normal es que lo mantenga por lo menos a domicilio.
Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Si empezar bien es empezar con el pie derecho, ayer no empezó Marín Peixe Galego con ese pie, con el pie derecho, la segunda fase de la temporada en la Liga Le Plata, la fase de ascenso, porque ejerciendo como local el equipo marinense perdía ayer en Arraña ante Villarrobledo por 76-85. En cualquier caso, el gran objetivo de esta temporada ya se ha logrado para Marín, que es mantener, lograr la permanencia en la Liga Le Plata para la próxima temporada. Un partido, insisto, que ayer se perdió por 9 y con un instante decisivo, 63-68, último cuarto, parecía posible la remontada de Marín, pero en ese momento dos triples consecutivos del equipo contrario tiró por la borda cualquier esperanza de remontada para un Marín Peixe Galego que durante buena parte de los 40 minutos siempre fue a remolque en el marcador.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Martes jugó, y hablo de balonmano, hablo de Asobal. Martes jugó y perdió en Ogatañal, Frigoríficos de Morrazo, Balonmancangas, y su eterno rival y esta temporada íntimo enemigo, Teucro Condes de Albarey, juega mañana. También partido complicado, partido a domicilio en León. Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Buscando casi lo imposible.
Sí, casi lo imposible, porque además comienza un particular Tourmalet del Teucro, porque tiene primero esta visita a la de Mar de León, después también en la cancha del Granollers y finalmente el Bidasoa. Lo primero, la visita de mañana a partir de las 7 de la tarde a la de Mar de León, lo hace además con bajas importantes. Le están creciendo los enanos en cuanto a lesiones al cuadro pontevedrés, y es que el último en caer ha sido Iván Fernández por una lesión de rodilla que lo tendrá varias semanas fuera de juego. Y por otra parte, también pendientes en ese apartado de la enfermería de la evolución de Carlos Gerard y Javi Santana, con molestias musculares ambos, se enfrentan con todos estos contratiempos a la salida más difícil de lo que resta de temporada para el entrenador teucrista, para Luis Montes.
Afrontar seguramente la salida más dura o contra el rival de más entidad que nos queda de aquí a final de temporada. Sabemos que es una pista dificilísima donde prácticamente nadie ha ganado en los últimos años, y contra un rival de muchísima entidad, representante de Asobal en Champions este año y todavía más reforzado con respecto a la primera vuelta.
Para el asalto a la que define como la cancha más complicada en su calendario particular, Luis Montes tiene que contar por obligación con 5 o 6 jugadores que empezaron la temporada en el equipo del filial. Destacada sin duda la participación esta temporada de Sergio Pérez, uno de los máximos anotadores del club pontevedrés, y a pesar de todas esas dificultades, el Teucro va a intentar dar la sorpresa, como decías, Antonio, neutralizando las rápidas transiciones del rival. Con esa idea ha entrenado esta mañana y también durante esta semana los pupilos de Montes.
Nuestra idea es, como siempre y como hicimos en la ida, intentar preparar el partido lo mejor posible, intentar concienciar a la gente lo mejor posible de sus puntos fuertes, de cómo frenarlos. Sabemos que además es un equipo con una transición de altísima calidad, con buenísimos al contraataque.
Buen recuerdo sería repetir lo sucedido en octubre, cuando el Teucro consiguió la que sin duda es su victoria de mayor mérito de la temporada, un 26-24 frente a la de Mar en casa, que trae muy buenos recuerdos y que intentarán repetir mañana en León. Por mentalidad no va a ser, según el técnico de los azules.
Dar el máximo y competir pero con ilusión, con ganas y dejando claro que por lucha, por entrega, por sacrificio y por ilusión no va a quedar nunca por parte de esta plantilla.
El duelo entre el sexto, el Ademar, y el 15º en descenso actualmente, el Teucro, a partir de las 7 de la tarde de mañana viernes.
Dicho queda, Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Estamos a 12 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde y tengo que regresar al fútbol. Mañana tendremos tiempo para dedicarnos en profundidad a la interesantísima jornada que tenemos por delante este fin de semana en el Grupo 1 de la Segunda División B, pero a modo de aperitivo, insisto, hay partidos importantes con el Pontevedra luchando por meterse en el playoff, en ese playoff del que no está nada alejado el Coruxo, con un Celta B que busca ya evitar cualquier tipo de problemas y asentarse en la zona media de la tabla clasificatoria. Y por abajo, hay por abajo, menudo partido tenemos en Burgos, domingo 12 de la mañana. Partido que no sé si vale 3, 4 o 6 puntos para aquel que consiga ganarlo. El Burgos, 26 puntos, cuarto por la cola, recibe también en zona de descenso al Rápido de Bouzas con 22. Y recuerdo que a Darbe, que está en el play-out, también tiene 26 puntos. Brais Pereiro, portero de Rápido de Bouzas. Muy buenas tardes, Brais.
Hola, buenas tardes.
Partido, yo no sé si es vuestra última oportunidad, si no es la última, es la penúltima, para engancharos al tren de la salvación.
Bueno, sabemos que es un partido casi definitivo para poder engancharos a esos puestos que permiten salir del descenso. sabemos que es un partido complicado, que ellos también lo ven como una oportunidad para salir del descenso y vamos a intentar hacer todo lo posible para sacar los tres puntos.
Vosotros venís de un empate en casa, pero un empate ante un rival de la zona alta como es la Ponferradina. Ellos se presentan este domingo ante su afición después de haber sido vapuleados por el Corusio. ¿Cada día o cada partido es una historia o la presión a ellos, aun siendo locales, les puede jugar una mala pasada? Ojo, ante una afición, la burgalesa, siempre muy exigente y que no perdona errores.
Sí, al final ellos son un equipo grande, tienen una exigencia que no quita que al final cada partido, lo que decías tú, es un mundo, porque ellos pueden venir de ganar de perder con el Corusio y nosotros empatar la Ponferradina y el domingo va a ser un partido totalmente nuevo.
Bryce, campo grande, no sé en qué condiciones estará. ¿Vais a ser ambiciosos? ¿Vais a salir a por los tres puntos? El empate ahora mismo, al final de temporada, Dios dirá, pero ahora mismo el empate no es un buen botín para vosotros en la situación en la que os encontráis.
No, claro, nosotros tenemos que ir a ganar el partido porque al final, en la situación y con los puntos que tenemos, sumar de 1-1 no nos sirve de nada y no nos va a sacar de ningún aprieto. Entonces nosotros vamos a Burgos con la intención de ganar los tres puntos y si puede ser un particular y Dios dirá.
Oye, ¿y cómo está yendo la semana? No ya en lo que al trabajo que pueda ordenaros Michel Alonso, sino dentro del vestuario, ¿cómo está el grupo? ¿Con qué ánimo encaráis primero el viaje y luego el partido?
Nada, con mucho ánimo y muchas ganas de que llegue ya el partido. La gente está deseando competir y tenemos mucha ilusión y mucha esperanza puesta en el partido el domingo y seguro que lo vamos a sacar adelante.
Si no encajas, un puntito por lo menos lo tenemos seguro, ¿no?
Eso está claro. Con portería cero siempre sumamos uno.
Bryce, que tengáis mucha suerte. Está siendo una temporada muy difícil para el Rápido de Bouzas, siempre intentando acercarse a la orilla, siempre en posiciones de descenso desde la primera jornada. A ver si por una vez os puede sonreír la fortuna. Portero, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bryce Pereiro en Sintonía COPE, 15 horas y 52 minutos. Más cosas.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Lo dicho, tramo final de nuestro programa, tenemos que hablar de fútbol femenino, del grupo 1 de la segunda división que está encarando sus últimas 7 jornadas de liga en una temporada, iba a decir importante, porque estamos a las puertas de la creación de una división intermedia entre la actual segunda y la división de honor y hay premio para los primeros clasificados, para los 5 primeros clasificados en ese grupo cabecero, quiere meterse uno de los nuestros, como es la Sociedad Deportiva Atlántida de Matamat. Es sexto, tiene 33 puntos, está a uno del Sporting. Edu González, entrenador, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
7 jornadas quedan, que no sé si van a ser de infarto, pero desde luego vosotros no renunciáis a nada, ¿no?
Sí, así es. 7 jornadas que se puede decir que son 7 finales y de aquí al final, pues nada, a pelear para intentarnos meter, pues si puede ser entre los 4 primeros, mejor. Como bien decías, el quinto en este grupo ahora mismo también da ese ascenso a primera B. Y a ver si de aquí al final pues lo podemos conseguir. Intentarlo, vamos a intentarlo, por supuesto.
Es que fíjate, Edu, Deportivo Líder 55 puntos, Oviedo Moderno 52 segundo, y a partir de ahí, bueno, Friol tercero con 40, y a partir de ahí el lío. Racing Féminas 35, Sporting 34, vosotros 33, uno de los Victorias 31, es decir, que hay un margen de 4 puntos entre 4 equipos cuando hay todavía 21 puntos en juego, que son muchos.
Sí, y además este fin de semana recibimos en Penedo de Amor, recibimos al Victoria de Coruña, que es el equipo que va justo después de nosotros, y por eso este partido podemos catalogarlo como una final, consiguiendo los 3 puntos. Lo dejaríamos ya a 5 con el gol haber ganado, y es un colchoncito que de aquí al final pues puede hacer que vayamos un poquito más tranquilos, si se puede decir esa palabra, con todo lo que nos queda, pero bueno, sí que es un margen que tenemos con respecto al séptimo clasificado.
Oye, y a través del trabajo diario con tus chicas, ¿cómo crees que llega Matamá a este tramo decisivo del campeonato?
Hombre, pues yo creo que llegamos bastante bien, y sobre todo después del último partido en Oviedo. Pese a la derrota, hicimos un partido, yo creo que de lo mejor defensivamente de lo que hemos hecho esta temporada. Le aguantamos 94 minutos al Real Oviedo en su campo. Nos marcaron en el último segundo, porque además el árbitro fue marcar el gol y pitar el final. Y hombre, fastidia el hecho de haber perdido y después de todo el trabajo que hicieron las jugadoras. Pero es eso, la lectura positiva que sacas es que si a todo un Oviedo en su campo le has aguantado 94 minutos sin encajar un gol, haciendo un trabajo defensivo excepcional, digámoslo, yo creo que si seguimos con esa mentalidad, con esa actitud, con esas ganas, que podemos hacerle frente a cualquiera.
Lo más inmediato es el partido de este fin de semana, domingo 12 de la mañana, en vuestro campo del Penedo Damó ante el Victoria de A Coruña. ¿Puedes disponer de toda tu plantilla o tienes ya alguna baja?
Tengo alguna baja. Seguimos con Graza, que está en periodo de recuperación después de que le operaran pues hace ya casi 2 meses de ligamento cruzado. Tenemos también la baja de Sara Paz, que hace 3 semanas también le operaron de un quiste sacro. Y estamos viendo a ver si podemos recuperar a las porteras, que ese es el hándicap que llegamos todo el año, que estamos sin portera. Está jugando una jugadora de campo de portera, y estamos ahí arriba, o sea que tan mal no lo está haciendo nuestra jugadora. Y luego también tenemos la duda de Elena, que el martes en el entreno, en el primer entreno de esta semana, pues sufrió un esguince en el tobillo derecho. Le están tratando los fisios y a ver si la conseguimos recuperar para el domingo.
Edu, la última, porque el tiempo se nos echa encima. Desde el punto de vista económico sería una pregunta para tu directiva, no para ti, pero desde el punto de vista deportivo, esta plantilla, ¿podría competir con algún retoque, con algún refuerzo en la nueva categoría, en esa división de honor B?
Sin dudarlo. Es una plantilla que, aunque es joven, es una plantilla con experiencia. Muchísimas de las jugadoras ya han competido en diferentes campeonatos de España con las selecciones gallegas. Son jugadoras con experiencia, las veteranas, ya en primera división, algunas, tipo de Clo, tipo Nati, que ya jugaron pues eso en Olivo, Santa Teresa, Startit, es decir, son jugadoras con experiencia, y las jovencitas que vienen por detrás, que vienen apretando, pues eso, han jugado ya numerosos campeonatos de España con la selección gallega, y yo creo que sí, que perfectamente, como tú dices, con algún retoque, pero sí que podrían competir perfectamente en la primera vez.
Pues ojalá que podáis llegar a esa primera vez. El Atlántida de Matamá, sexto con 33 puntos, a 1 del quinto, que clasifica para esta nueva categoría, y que no es otro que el Real Sporting de Gijón femenino. Edu González, para lo que os queda por delante, mucha suerte, gracias.
Muchísimas gracias, Antonio, un abrazo.
Es Herrera en COPE.
Buenos días, señor.
¿Cómo está, hombre? Que nos hace la mañana muy grata.
Es mediodía, COPE. Es la tarde.
Pues historias de los oyentes alinan un poco de la recreación que hemos hecho, sin duda.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Finalísima, y hablo de Rubi, finalísima en toda regla por la parte baja de la tabla para intentar eludir el descenso de categoría en la Primera División B, partido que se va a jugar este próximo sábado en Valladolid entre el filial del Salvador y el Caleido Universidad de Vigo. No hay buenas noticias en el equipo vigués porque Brizuela, el pilar argentino, no se recupera a tiempo del esguince de rodilla que padece y se perderá el partido de pasado mañana sábado en la capital castellano-leonesa. Que hasta aquí llegamos, que no hay tiempo para más, que mañana volvemos. Feliz sobremesa.
Las 4 o las 3 en Canarias.